Cuadernos de Tierra Adentro. Historias de una España interior contadas por José Luis Mosquera Müller. Un programa para los amigos del campo de Canal Extremadura Radio y del Centro de Estudios Agrarios de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio.
El alma judía de Extremadura. En las últimas décadas, Extremadura se ha convertido en tierra de acogida para gentes venidas de pueblos hermanos de Hispanoamérica, migrantes del Magreb y los países del África subsahariana, también de aquellos países de la Europa Central que, tras la Segunda Guerra Mundial, quedaron bajo la tutela de la desaparecida Unión Soviética. Pero en la Baja Edad Media, las cosas fueron muy distintas. La unión de reinos peninsulares culminó con el nacimiento de España, una España ambiciosa y emprendedora, abierta a todos los mares. Por el contrario, el nuevo reino prescindía del multiculturalismo que, a trancas y barrancas, se mantuvo durante el proceso de reconquista en Castilla y Aragón. Primero los judíos y posteriormente los moriscos fueron expulsados del nuevo paraíso al que solo tenían derecho los fieles de la ortodoxia católica. La Extremadura rural no solo perdió población con estas medidas tan tajantes, también se vio desprovista de dos colectivos cruciales para su economía. Concretamente, los moriscos, para el caso de la agricultura, y los judíos, para el comercio y las finanzas. Desde Sierra Centinela, hoy rescatamos Sefarad, la ansiada España de los judíos hispanos, que tuvo en Extremadura uno de sus últimos reductos. La arqueología no aporta muchos datos acerca de la presencia judía en la Lusitania y la Bética más occidental, pero algunos epígrafes funerarios hallados en Augusta Emerita invitan a pensar que la Roma de Occidente pudo contar hasta con dos sinagogas. Los testimonios más notables de la presencia de judíos en la antigüedad extremeña son la estela de Aniano Peregrino, decorada con la menorá o candelabros sagrados de siete brazos, y la estela de Justino, hebreo nacido ni más ni menos que en Palestina, concretamente en la ciudad de Siquem, donde se encuentra el pozo sagrado de Jacob, donde Jesús pidió agua a una mujer samaritana. La Iglesia Católica Visigoda, a través de las actas de sus concilios, nos deja claras pistas de su animadversión hacia esta comunidad, a la que, con posterioridad, los musulmanes dejaron vivir con cierta holgura y también los reinos cristianos. No eran muchas las aljamas existentes en la Extremadura leonesa o castellana hasta el siglo XV, siglo en el que cientos de sucesores de Abraham buscaron refugio en un territorio poco poblado y, en principio, menos hostil a su condición, como era el extremeño. Un territorio fronterizo que, además, les venía de perilla, caso de ponerse las cosas feas en Castilla. Las aljamas eran barrios judíos organizados en torno a su sinagoga, con su propia justicia y peculiares costumbres. En el siglo XV se contabilizan unas 25 comunidades judías de entidad en tierras escacereñas, sobre todo en zonas serranas, en Plasencia y los pueblos de su comarca, o linderas con la frontera portuguesa. También en villas como Trujillo, Coria, Brozas y la propia ciudad de Cáceres. En las tierras extremeñas del sur, Badajoz contaba con una gran aljama, quizás de las más grandes del reino, pero también fueron importantes las juderías de Mérida, Llerena, Fuente de Cantos, Alconchel, Segura de León, Fuentes de León, Jerez de los Caballeros. Ello no quiere decir que hubiera más pueblos extremeños que contaron con algunas familias hebreas entre el vecindario, pero sin llegar a conformar una verdadera comunidad organizada. Los judíos extremeños revitalizaron la artesanía y el comercio de las villas en las que habitaban, también sus finanzas, pues muchos eran prestamistas y detentadores del alquiler de cobro de rentas de la corona, de nobles y de las órdenes militares, como luego veremos. Que las campañas de mala prensa orquestadas desde las altas instancias de la Iglesia en el siglo XV tuvieron un efecto decisivo en la expulsión de las comunidades judías extremeñas es algo contrastado. Fue fácil lograrlo con una filigresía poco juiciosa y dada las bajas pasiones, en las que la envidia era la mayor de ellas. Así, en Extremadura, fue sonado el apedreamiento de algunos judíos por parte de los vecinos del Casar de Palomero, que, supuestamente, habían apedreado a su vez al venerado crucifijo del puerto de Gamo. Esta pequeña villa, por aquellas fechas, pertenecía a las tierras de Granadilla, que dependían del ducado de Alba. El duque de Alba ya había establecido, mucho antes de este suceso, que judíos y moriscos vivieran en barrios aparte del resto de los vecinos y portaran una rodela roja en los hombros para distinguirse del resto de la población. Les prohibía trabajar en fiestas de guardar, también vender bebidas y alimentos a los cristianos. Vamos, que el ambientecillo estaba ya caliente para que la desconfianza hacia los judíos prendiera entre los lugareños. Aunque la Puebla de Guadalupe no contó con un barrio judío, sí albergó un nutrido número de familias hebreas que vivían en una de las calles que desembocan en la Plaza Mayor, partiendo desde la puerta conocida como Arco del Chorro Gordo. La vida entre minorías en la Puebla fue pacífica hasta que, en 1485, el Tribunal de la Santa Inquisición se estableció en Guadalupe. A la puerta del cementerio se montó el tablado del auto de fe. En el transcurso de este, se condenó a la hoguera a 50 judeoconversos que seguían practicando la religión de sus ancestros de Tapadillo. Aparte de desenterrar 48 cadáveres para quemarlos y darle fuego a las efigies de 25 conversos que habían huido precipitadamente, nunca mejor dicho, de la quema. El santo tribunal destapó de paso otro asuntillo nada baladí. Algunos de estos falsos conversos se habían hecho frailes jerónimos. Pagó el pato solo uno, Diego Marchena, pero la congregación se blindó y no admitió el ingreso en ella de más cristianos nuevos. Entre los judíos guadalupenses había algunos, como Abraham Senior y su yerno, Mehir Melahmed, que no eran unos cualquiera, no. Partieron el bacalao de las finanzas de los últimos monarcas de la dinastía de los Trastámara y durante el reinado de Isabel la Católica. Sopesando los beneficios que les podía reportar pasarse el bando cristiano, fueron bautizados, junto a otros de sus familiares, en la entrada del monasterio el Día del Señor, 15 de junio de 1492. Badajoz contó en su vecindario con una población judía enorme, que vivió dispersa por la ciudad hasta que los reyes católicos la obligaron a recluirse en un barrio que estuvo en los alrededores de la Plaza Alta, concretamente en el entorno de la actual calle San Lorenzo. Por cierto, cercana a la Torre de Espantaperros y al Campillo, barrio que actualmente se está excavando en su integridad. Tal era la cantidad de hebreos badajocenses que llegaron a tener hasta dos sinagogas. Buena parte de los médicos, boticarios y cirujanos de la localidad eran judíos, si bien la mayoría de las familias levitas se dedicaban al comercio, las escribanías y las finanzas. Cáceres también contó con una minoría hebrea desde 1229, dependiente de la aljama de Trujillo. Es en el siglo XV cuando consta una aljama cacereña y por los tributos que sus vecinos pagaban a la corona, no parece que fuera pequeña, al contrario, quizá fuera una de las más importantes de Castilla, contando en el segundo tercio de ese siglo con unos 650 habitantes, cuando toda la población de la villa pudo ascender aproximadamente a 10.000 almas. El espacio vital en el que vivieron los integrantes de la comunidad judía de Cáceres en el siglo XV se desarrollaba en dos zonas claramente diferenciadas: la judería vieja, intramuros, es decir, en el interior del recinto amurallado, y la judería nueva, extramuros, situada fuera de la ciudad monumental, en torno a la actual Plaza Mayor de la ciudad. Es esta última judería la que pervive hasta la expulsión de los judíos, teniendo su sinagoga en el solar que hoy ocupa el Palacio del Marqués de la Isla. La sinagoga de la vieja judería, una vez abandonada, se transformó en una ermita bajo la advocación de San Antonio. En 1492, como en muchas otras poblaciones extremeñas, los judíos cacereños tuvieron que partir de su tierra malvendiendo inmuebles, parcelas, muebles y ganado. Llegados a este punto, conviene hablar de Hervás, cuyo casco histórico bien conservado evidencia qué barrio ocuparon sus judíos que, si nos detenemos al dicho, en Hervás eran los más. Su sinagoga estuvo en el entorno de las calles Sinagoga y Rabilero, nombre que parece derivar de rabí o rabino, que, como nuestros amigos del campo saben, son los encargados del culto en las sinagogas, además de interpretar y enseñar las escrituras. Hace unas décadas, el por entonces presidente de Israel, Isaac Navón, visitó esta villa para, entre otros actos, inaugurar una calle bautizada como de la Amistad Judeo-Cristiana. Navón jamás olvidó ese momento y, como buen escritor que fue, nos legó una obra de teatro, El Jardín Sefardí, que muy bien puede reflejar el sentir de esos judíos extremeños dispersos por el mundo, pero sobre todo en Israel, la actual Tesalónica y en Estambul. Los sefardíes son también extremeños en la lejanía, y este cuaderno viene a demostrar que para la radio la distancia no existe y que ahora Canal Extremadura bien puede ser Radio Sefarad.
Cook.